5 de la tarde en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. Escasez de productos, precios muy altos, necesidades constantes y desesperanza social son elementos relacionados con la vida del cubano de a pie, según entrevistas realizadas por la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba. Luis Guardia tiene los detalles.
Con referendo o sin referendo, el cubano a pie dice seguir padeciendo las mismas calamidades. La Unión Patriótica de Cuba entrevistó a varios de ellos en la región oriental del país.
Voy a referirme específicamente a los alimentos, sobre todo los mercados en cuenta propia, tan alto.
El sueldo básico de uno no se gana. Ahora mismo yo voy a tener 60 pesos. ¿En qué se fue? En fondo. Y soy un hombre que trabaja.
Según los entrevistados, la solución no se divisa. La escasez de productos se acentúa, los precios aumentan y las necesidades de la población son una constante sin resolver por el Estado partido. Los entrevistados dicen no confiar en una solución a mediano plazo y coinciden que ante la no existencia de suministros los precios aumentarán según la ley de oferta y demanda.
El problema es que aquí en Cuba no se paga un salario, aquí se paga un estipendio para que tú sobrevivas, ¿no me entiendes? Cuando tú sobrevives, eso es una cosa, vivir es otra cosa. Vivir holgadamente donde tú puedas ahorrar, puedas comprarle el alimento, tus necesidades básicas. Y eso no existe realmente ni el referendo ni lo que los gobiernos van a inventar. Hasta que el ser humano, hasta que el cubano no tenga su posibilidad adquisitivo fuerte para poder sufragar sus gastos, sigue siendo una basura todo.
A 6 décadas de haber llegado al poder, el sistema impuesto en la isla comunista ha probado su inoperancia. La mayor de las Antillas es un estado improductivo y sus ciudadanos son víctimas de ello.
Mi criterio acerca de los precios es bien caro, porque cuando tú vas a comprar un par de zapatos es caro y cuando tú vas a comprar una muda de ropa también es cara.
E incluso para los cuentapropistas todo es por gusto, porque los impuestos en vez de bajar van a subir. O sea que de nada sirve de que ellos vendan a un precio muy cuando tienen que pagar más impuestos.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Estados Unidos estudia imponer sanciones para prohibir que Visa, Mastercard y otras instituciones financieras procesen transacciones en Venezuela, dijo el jueves un funcionario del gobierno de Donald Trump. Las sanciones bloquearían el acceso de las instituciones financieras estatales al sistema financiero internacional, incluidos los proveedores de tarjeta de crédito y SWIFT, el servicio de mensajería financiera con sede en Bélgica. Las posibles sanciones financieras se basan en unas similares impuestas por el gobierno de Trump a Irán, Corea del Norte, Siria y en menor medida a Rusia, agregó el funcionario. Y el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que las exportaciones de petróleo de ese país se han reducido por unos 50.000 barriles al mes. Michelle Sagué informa.
Abrams dijo que las exportaciones de petróleo de Venezuela han estado disminuyendo constantemente y que probablemente la producción se reducirá a menos de 1 millón de barriles diarios en los próximos meses. Abrams recordó que este fue un país que llegó a exportar más de 3 millones de barriles al día. El funcionario también anunció que esta semana Estados Unidos revocó 340 visas adicionales a venezolanos asociados al régimen de Maduro y sus familiares. A una pregunta sobre una opción militar en Venezuela, el enviado especial reiteró que no es el resultado deseado, aunque todas las opciones están sobre la mesa.
A peaceful democratic transition is the right outcome.
Él dice que una transición pacífica a la democracia es el resultado deseado. Dice que la política de Estados Unidos es una transición pacífica a la democracia, que la presión económica, financiera, diplomática y política está diseñada para lograr eso, pero que hay muchas contingencias y peligros en el mundo, así que todas las opciones están sobre la mesa. Asimismo, Abrams felicitó a Ricardo Hausmann, que será el representante de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajará para preparar al país para una Venezuela después de Maduro. Los gobernadores del BID aprobaron el viernes una resolución que reconoce a un nuevo representante de Venezuela designado por el presidente interino Juan Guaidó. El BID es el primer organismo multilateral que reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Los presidentes de Argentina, Ecuador y Paraguay se sumarán a sus pares de Brasil y Colombia la semana próxima en una reunión cumbre regional en Santiago de Chile. El presidente de ese país, Sebastián Piñera, apoya los planes de crear un organismo en reemplazo de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. A principios de año, Piñera y su homólogo de Colombia, Iván Duque, declararon que tratarían de coordinar los países de la región para organizar un nuevo bloque político llamado PROSUR, en momentos en que UNASUR suscita un fuerte rechazo por su postura relacionada con la crisis en Venezuela. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Gracias por permitirnos este encuentro y poder escuchar las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Yo soy Carlos Santana y como cada fin de semana estoy aquí junto al luchador anticatrista Santiago Álvarez. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, amigos oyentes, tanto en Cuba como en el exilio. Aquí estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo de 5 a 6 de la tarde toda la semana. Hoy está con nosotros otro director, Eddie Coloma, y Santiago Álvarez, que les habla. Y como siempre, dirigido por Carlos Santana. Ahora hemos tenido la dicha de poder comunicarnos con nuestro querido amigo Félix Navarro, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Bienvenido a nuestro programa, Félix.
Oigamos, muchas gracias, hermano mío, que hemos podido una vez más estar en este programa, programa que ha suscitado emociones, la gente llamándonos después cuando el programa sale al aire, dándonos el apoyo en cuanto a que muy bueno el programa, muy buenas las declaraciones, también los otros hermanos que han estado, Isabel, han sido felicitados también por las personas, porque como he dicho en otras oportunidades, se oye muy bien la emisora en estos momentos por esta zona y todo el mundo está muy contento porque no es solamente lo bien que se oye, sino que los programas están cumpliendo el rol que el momento de Cuba requiere. Un momento donde los protagonistas son las mismas personas que son víctimas de la dictadura y inspira esto, pone muy contento a la ciudadanía, teniendo en cuenta de que las cosas que ocurren, las violaciones que van sufriendo no van quedando impunes, sino que van saliendo adelante. No sé hasta dónde el programa de hoy me permitirá dar a conocer lo último que está pasando, que estamos sufriendo. Hay un embate, una escalada represiva de niveles insospechados, pero que realmente es difícil de calcular el valor de estos en cada minuto que va pasando. No solo la limitante que tenemos con las comunicaciones, que ustedes mismos han podido comprobar lo difícil que se hace comunicarse con un teléfono dentro de Cuba. No, eso sería lo menos, porque en los años 70 y 80 no teníamos los móviles que tenemos hoy, pero la represión es superior en todos los órdenes. Así que gracias por darnos la oportunidad, esta tribuna, para denunciar lo que está pasando en estos momentos.
Bueno, Félix, quisiera que nos pusieras al tanto de las cosas más importantes que tú quieras resaltar en la provincia de Matanzas y donde quiera que tengan ustedes contacto, pues a veces las cosas se pierden por Facebook o no se transmiten bien, y quiero que tú nos des detalles de algunos de estos encuentros que ha habido a través de toda la isla.
Sí, gracias, hermano. Realmente tengo que ubicarme en la zona nuestra porque son muchos los temas, pero nosotros no estamos ajenos a lo que está sufriendo el cubano y más aquel que está en la oposición a lo largo y ancho del país. La Unión Patriótica de Cuba, en todos los puntos donde tiene militancia, está sufriendo este mismo embate, pero ellos lo están divulgando muy bien. Radio Martí está sirviendo de plataforma para toda esta divulgación, y entonces tenemos que decirle que, por ejemplo, este programa está saliendo al aire el sábado. En este momento estamos sacando esta información, pero tengo que referirme que desde el comienzo de la semana ha sido muy difícil para el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Vamos a tratar de resumir que Francisco Rajel Manzano, el programa anterior estuvimos hablando de lo que había ocurrido. Bueno, en la mañana del jueves día 14, hace dos días de esto, fue citado, porque a él lo habían liberado, recuerden los que nos están escuchando, lo habían liberado sin razón, o sea, sin documento alguno, pero que le dijeron que estaba bajo investigación, e inmediatamente que esto se cerrara, se lo comunicarían. Bueno, la comunicación ocurrió el jueves 14, en horas de la mañana, y el resultado es que una multa de 4,000 pesos cubanos por el delito de desobediencia. Francisco Rangel Manzano lo que estaba haciendo ese día era tirar fotos a la protesta escrita que frente a su casa estaba haciendo la enfermera Yurina Herrera Pedroso. Y en ese momento Francisco sale de su casa, viven ahí a casi 10 metros uno del otro. Estaba tomando las imágenes, se lo llevan preso y eso es desobediencia. Y vale 4,000 pesos de multa. Eso se lo dieron a conocer a través del decreto ley 310, artículo 8, inciso 3, que tiene 10 días para pagar esto.
Ese dinero no es muy grande. Si uno es un presidente inepto, ilegal, como es Díaz-Canel, pero para un cubano de a pie, eso es mucho dinero.
Exactamente. Y entonces, también ese día citaron a Nelson Acosta Río, un activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y a su esposa, que es enfermera, que no es militante de nuestra organización. Ella se llama Regla Caridad González Linares. Ambos fueron citados para una entidad en la ciudad de Matanzas, que es el centro de instrucción policial. Ahí es donde se encausan a las personas para llevarlas a juicio. No sabemos realmente si ese va a ser el destino, pero fue para amenazarlos, para advertirlos que tienen que abandonar las filas del Partido por la Democracia, pero Luis Boitel, o el destino final sería la cárcel. Esto es otro de los golpes que hemos sufrido. También el día miércoles 13, a las 2 de la tarde, fue visitado en su hogar el expreso político Onelio Mesa Noda, que quiero decirle que no es un hombre de poca edad. El próximo 9 de abril cumple 80 años de edad y es un militante activo del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. De lo contrario, no lo hubieran visitado. Esa visita fue una visita represiva, a través de la cual le dijo un oficial que dijo llamarse Dairo, un oficial de la seguridad del Estado, del G2, que dijo llamarse Dairo, le dijo que tenía prohibido continuar asistiendo a las reuniones en la casa de Félix Navarro, que si no acataba la decisión, que se atuviera a las consecuencias. Bueno, ese día, una hora y tanto después, Onelio Mesa me visitó y grabó un breve video. Inmediatamente lo subimos a Twitter, donde expresaba de manera rápida esto que le amenazaron y las consecuencias. Y una demostración de que este valeroso cubano no tiene miedo y que no va a cejar en su empeño y que sería capaz de enfrentar cualquier vicisitud que se presente adelante, incluida la cárcel, que vino a nuestra casa y le prestó estas declaraciones. Quiere decir que estamos en medio de una balacera extraordinaria donde, como les decía, Pancho con 4,000 pesos de multa, pero también está José Antonio del Cueto Carreño, militante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, en la delegación de la ciudad de Cárdenas, y esposo de la dama de blanco Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández. El día 28 de febrero, jueves 28 de febrero, le impusieron una multa de 2,000 pesos por tener el coche parqueado en un lugar que según ellos no era apropiado, algo falso, y le impusieron una multa de 200 pesos moneda nacional. Pero que quiero decirle que la semana siguiente, esta que estamos terminando hoy sábado, esta semana, el martes día 12, el martes día 12 de este mes de marzo, le vuelven a imponer otra multa de 2,000 pesos más a este hombre por encontrarlo con el coche lleno de personas por las calles de Cárdenas, que eso es una cosa normal. Cárdenas es una ciudad de coches, de bicicletas y de gente a pie y de fango y de suciedad, y le imponen nuevamente. Pero todo esto es por el activismo que desarrollan estos hermanos en contra de la dictadura. Estas son situaciones que hemos afrontado, que aunque no es en la persona mía, es en las personas militantes de nuestra organización, porque parece que no les gusta lo que estamos haciendo, las protestas que hemos iniciado, las protestas que hemos organizado y otras que se van a llevar a cabo, carteles que se han colocado donde no dice nada del otro mundo. Son frases de Martí que le han dolido, donde dice específicamente estos carteles, por ejemplo, que nos hacemos responsables, ese es un cartel que yo coloqué en el tanque de agua de mi casa, donde se lee en letras grandes a 10 metros, se puede leer fácilmente, donde dice esta frase de Martí, donde no haya equidad ni se respete ninguno de los criterios, no hay patria, lo que hay es una dictadura. Y lo escribió José Martí, nosotros lo aplaudimos y lo apoyamos y lo usamos como bandera para combatir a la dictadura en la vía pública, que es donde tenemos que trabajar para garantizar el fin de esta dictadura que se cree dueña y señora de los destinos de la nación cubana.
Félix.
Para, a grosso modo, hermano, lo que hemos estado pasando en los últimos días, en esta última semana, estamos denunciando en este programa la voz de la oposición.
Bueno, como todos sabemos, en Cuba en este momento estamos teniendo escasez de casi todos los productos, aunque no todos al mismo tiempo. Por ejemplo, hace unos días en La Habana las colas eran de miles de personas para comprar huevos. En otros lugares se han fajado, el pueblo mismo ha tenido que luchar entre ellos para poder llevarse a su casa un pedazo de pollo. Por el área de Matanzas, ¿qué es lo que más está escaseando? O pongámoslo más fácil, ¿qué es lo que se puede comprar?
Bueno, aquí lo que se puede conseguir fácilmente es el hambre, la miseria y la calamidad. Calles sucias y ahuecadas, la falta de electricidad, la falta de agua potable, donde los comunales no se encargan de recoger la basura, sino de incrementar esto. Los derrumbes en las viviendas, el amparo, la pérdida del amparo por parte de las autoridades hacia las personas de menos ingresos, las personas abandonadas o de escasos recursos. Eso es lo que más se puede conseguir en la zona de Matanzas. Quiero decirles que estamos en una situación mucho más difícil que la capital del país. En la capital del país hay una serie de carencias como la que usted me acaba de relatar. Pero en la capital del país se puede conseguir, por ejemplo, el aceite. Aquí no hay aceite. Yo visité La Habana y pasé trabajo, pero conseguí un poco de aceite en La Habana el pasado martes. Pero aquí, hoy, le puedo asegurar que la situación del pan, la situación del pan, el pasado jueves yo fui a hacer, hice una reunión y no pude dar merienda porque no había pan, la panadería cerrada. El día anterior, desde las primeras horas, no había tampoco el pan. El pan, que es una cosa sencilla, una cosa que prácticamente las personas no lo tienen ya como principal alimento. Bueno, en Cuba no tener un pedazo de pan para llevarte a la boca, eso es algo que es una muestra de suplicio para el cubano. Esas son carencias aquí. El huevo, olvídate. Estaba diciéndome el pasado jueves, Félix Pérez Palenzuela, un activista de nuestra organización, que si podía comprar arroz, que lo hiciera, porque le dijeron que no iba a entrar más. El arroz que se consume en esta zona, ¿no?, es fundamentalmente de Brasil, y sabemos toda la situación que hay en Brasil. Quiere decir, hermanos, en resumen, estamos en una situación que estamos viviendo pensando en el mañana, pensando en lo que vamos a lograr a través de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha en contra de la dictadura, pero no hay esperanza de que se garantice nada. Como les decía, hambre, miseria, calamidad. Eso es lo que hay por doquier.
Bueno, vamos a recordarle a nuestros oyentes que estamos hablando con el destacado opositor Félix Navarro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Él está en Perico, Matanzas. Y Félix, tú decías algo que me llama la atención, porque este programa es un programa donde entre las cosas más importantes que hacemos es denunciar la situación que viven allí los opositores, la gente del pueblo, y denunciar a ese régimen. Me llama la atención, estuve todo el tiempo pensando en esa multa que le van a poner a Francisco Rangel. 4,000 pesos. Hablabas de otro opositor que le iban a poner una multa de 2,000. ¿Cómo es posible que le pongan multas a personas que no tienen trabajo y los que ganan? Porque he escuchado de multas a personas trabajadoras porque le encontraron carne en su casa de miles de pesos cuando el salario ahí en Cuba es de unos kilos. ¿Qué pasa si las personas no pagan la multa? ¿Cómo pueden pagar esa multa?
Hermano, realmente yo les voy a decir algunas cosas. En primer lugar, nosotros tenemos que echar rodilla en tierra y conseguir ese dinero, porque si no lo paga Francisco, eso se, al mes dos, la de Francisco Rangel Manzano es una multa que tiene que pagar en 10 días. Si no la pagan 10 días, tiene que enfrentarse a los tribunales. Enfrentarse a los tribunales en Cuba significa ir a la cárcel. La cantidad de dinero que tú dejas de pagar, ellos las leyes la equiparan con días de cárcel. Pero eso lo hacen con esa intención, con la intención de asfixiarte y que tú tengas que ir a la cárcel.
Por eso ese régimen, Santiago y Félix, es un abusador, y por eso Estados Unidos acaba de acusar a Cuba de violador de los derechos humanos, no solo por los arrestos arbitrarios, por las palizas, por las torturas que le hacen a los opositores, sino también por este tipo de cosas. ¿Qué tú piensas, Santiago, cuando tú escuchas esto?
Bueno, yo lo que pienso es que no esperaba menos de ellos. Ahora, lo que sí tenemos que hacer y lo que sí tenemos que tratar es de hacerle ver al pueblo en general, porque después de estas elecciones se ha visto, aun con todo lo falsa que fueran, que más de la mitad de la población que tiene derecho a votar se señaló como opositora del gobierno. Unos votando no, otros no votando, otros echando a perder las boletas, otros tocando cazuelas, pero esa gente tiene que hacer más. Tiene que hacer más. Dense cuenta de la situación que tienen ustedes en Cuba. Y estoy hablando al cubano de a pie. Ustedes no tienen futuro. Ustedes van a perder sus sueños. Van a perder la familia de ustedes. Van a seguir igual que ustedes. Llevan 60 años en eso. Ya ustedes posiblemente se han resignado a no tener sueños ni futuro. Pero no deje que le pase lo mismo a sus hijos. Defiéndanse ahora. De la única manera que van a tener un futuro verdaderamente placentero y que van a tener sueños de poder progresar en la vida es acabando con esta dictadura.
Exactamente. Yo continúo las palabras de Santiago con las cuales nos solidarizamos y las hacemos nuestra arma de lucha, nuestro arma de combate. Pero hay cuestiones que no se pueden estar divulgando hasta que no ocurran. Y a pesar de eso, a veces son abortadas porque el régimen está muy preocupado con lo que está pasando y lo que va a pasar en Cuba, porque el régimen no es capaz de aliviar esa presión que hay. Las carencias, el régimen no es capaz de resolver. No es que no quiera, el régimen no puede. El régimen no puede garantizar el suministro de los productos básicos para la sociedad, para la ciudadanía. No puede resolver el problema de vivienda, no puede resolver el problema de los medicamentos. Esto, él trata de suplirlo con mayor represión, pero le vamos a dar la respuesta que lleva a cada una de estas bofetadas que nos están dando. No nos vamos a quedar con la bofetada dada y no sabemos en qué momento, el régimen mucho menos lo sabe, pero la bofetada la vamos a devolver. No vamos a poner la otra mejilla. Está bueno ya de seguir soportando golpes y nosotros bajando la cabeza. Sabemos que no estamos solos. Tenemos la satisfacción de que aunque hay militantes de nuestra organización que han tomado el camino del exilio, no los de hace rato, sino los de hace poco, tenemos otro grupo que va sumándose, gente joven, gente de la raza negra, gente de diversos estratos de la sociedad, enfermeras, médicos, ingenieros, personas de pueblo, de campo también, pero se están sumando a nuestras filas y no van a poder abastecer con unas cuantas patrullas el día que esto llegue, no el día final, sino el comienzo de lo que viene para arriba de ellos. Y no es una invasión desde ninguna parte del mundo foráneo, va a ser dentro de Cuba, la protesta se va a intensificar. Esto que pasó el día 23 de febrero en la calle Galeano, con un poco más de contundencia en cuanto a los reclamos y a los elementos, la cantidad de personas que participen, van a ser a lo largo y ancho del país. Te lo aseguro, y no son palabras huecas o palabras de un momento como el que estamos ahora ante un micrófono. Es con conocimiento de causa, sin condicionamientos de ninguna índole, pero muy resueltos a lograr ese apoyo del pueblo que casi lo tenemos en la mano.
Está muy bien, Félix. Y tenemos que seguir recordando que estos bribones que gobiernan a nuestra patria en este momento, que gobiernan no, que abusan de nuestra patria en este momento, nunca han hecho nada que sirva ni para el pueblo ni para nadie que no sea de ellos mismos. Cogieron una república progresista, un país que prácticamente se suministraba de todo lo necesario para vivir el pueblo en cuanto a comida. Lo han destruido. Solamente han podido mantenerse en el poder cuando han sido, como han sido siempre, un parásito más de un gobierno fuerte. Durante muchos años ellos vivieron como estado parásito de la Unión Soviética. Vino en la caída de la Unión Soviética y ellos no pudieron hacer nada por el pueblo y vino el periodo especial. Ahora, después de varios años de ser parásitos de la República de Venezuela, bajo la dictadura de Chávez y de Maduro, ahora van a perder esa fuente de dinero, de petróleo, de todo lo que necesitaban, y se van a tener que quedar con Venezuela. Los que están allí apoyando a Maduro van a tener que quedarse ahí, o irse para Rusia o irse para Cuba.
No, y todo el mundo dice, Santiago, que el colapso de Venezuela traería aún más la crisis allí en Cuba.
Bueno, ya la está trayendo, porque ya Venezuela no le está mandando petróleo a Cuba. Ya Venezuela no le está pagando por los médicos a Cuba. Entonces el periodo especial post-Venezuela está empezando.
Una última pregunta, Félix. Sobre esto mismo que dice Santiago, ¿estamos a la puerta de un periodo especial, aunque no se ha anunciado ahí en Cuba?
Bueno, hermano, yo pienso que no estamos a la puerta. Estamos metidos ya a un
trabajo. Sí, eso mismo es. Así mismo es.
De eso no hemos salido. En Cuba nunca ha habido nada que sirva. Desde el 59 para acá. ¿Me entiendes? Hay quienes ya han vivido un poquito mejor y se olvidan de la realidad, pero todo el que pone un pie en la tierra. Y entonces le tenemos que decir, mi hermano, ahora lo estás viviendo. Pero mira, nosotros lo estamos viviendo desde hace mucho rato. Pero quiero decirles, hermano, que estamos preparados para, no para vencer ese periodo especial, sino estamos preparados para darle la batalla final a quienes han provocado ese periodo especial que está desde el año 59, abusado un poco más ahora quizás, pero estamos preparados para ponerle la batalla final y triunfar ante esta persona, a este sistema que ha llevado a esa crisis a la nación. Quiero decirles, porque hay una persona que estaba escuchando este programa y que no me permitiría yo olvidarme, no mencionarlo, porque él fue uno de los que me saludó, me felicitó después de escuchar el programa la semana pasada, sumándose a lo que yo había dicho, que es Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, allá en la lejana Artemisa, creo que por Cabañas, en Artemisa. Conocí a través de Radio Martí, de esta propia emisora, el pasado jueves 14, miren cuántas coincidencias, que habían entregado en la Asamblea Nacional un documento exigiendo que se liberen todas las fuerzas productivas vinculadas a todas las industrias y demás, pero fundamentalmente a la agricultura, que se permita al cubano, al productor, recibir apoyo desde cualquier país, desde cualquier entidad, pero que le den el permiso para que cada uno haga con lo suyo lo que realmente se necesita para poder abastecer y salir de la crisis en que estamos. Yo considero que ese proyecto, esa solicitud, no va a ser escuchada por la tiranía, porque la tiranía se ha hecho fuerte con todas estas limitantes que ha habido, con toda la represión, con todos los fusilamientos, y no va a ceder en ningún momento. Pero es muy importante que un sector importante de la sociedad civil cubana haya sido capaz de presentar un documento, un proyecto, una solicitud, una exigencia al régimen, que se convierta, puede convertirse en una tabla de salvación para la nación si verdaderamente ellos tienen voluntad de salir adelante y que se vayan del poder. Esas son cuestiones que ha solicitado Leonardo Moisés Rodríguez Valdés de la Corriente Martiana allá en la lejana cabaña en la provincia de Artemisa.
Eso es muy importante que lo hayas dicho y me alegro que lo hayas dicho. Hay otro dato que quiero repetir, porque hay muchos cubanos que quizás no estén al tanto de lo mal que está administrada en nuestro país. En el año 59, la economía cubana estaba casi a la par que el estado de la Florida. En este momento, la economía del condado de Dade, o sea, el término municipal de Miami, tiene una economía dos veces la de Cuba. Y otro dato más importante todavía. El Producto Nacional Cubano hoy en día es aproximadamente la novena parte de la producción que hacen los cubanos en el exilio en los Estados Unidos y en otros países del mundo. O sea que los que salimos de allá producimos, que somos más, menos de 2 millones de pesos, producimos 9 veces más que la isla de Cuba entera bajo los tiranos.
Sí, pero eso es debido a la libertad que hay en Miami, al sistema político que impera en la nación, que es un sistema libre de libre mercado, donde realmente todos estos negocios, o la mayoría de ellos, están en manos del sector privado, de personas que aman a su país, que aman al país donde viven, y que aman lo que están haciendo, porque de ellos depende el bienestar de su familia, pero que con ellos están contribuyendo al desarrollo y bienestar de los demás, porque todas las personas que emplea están viviendo de ese fruto, pero las personas que disfrutan en el mercado, los productos que están produciendo esas personas y esas entidades, hacen que mejore todo, pero en Cuba todo está centralizado y lo han garantizado una paupérrima economía en todos los órdenes. La agricultura es la base fundamental de la economía de la nación cubana, porque aquí no hay grandes yacimientos naturales de combustible, de piedras preciosas, de oro, no hay nada de eso, o lo hay en pequeña escala. La agricultura la tienen hecha tierra, es tierra llena de marabú, llena de monte, de piedra, y no la tienen en producción. Y cada vez que una persona se destaca en este orden, inmediatamente vienen con los impuestos, vienen con las sanciones, le quitan nuevamente la tierra que en usufructo, porque ustedes saben, o el pueblo que nos está escuchando sabe, que a partir de la primera década de esta dictadura, acabaron con toda la pequeña y mediana propiedad privada, acabaron con las tierras en manos de los particulares, por debajo de las 5 caballerías, no podía, o sea, por encima de las 5 caballerías nadie podía tener esa propiedad. Y la cogieron para hacerla polvo y ceniza, marabú, cañuela, todas esas impurezas que no producen en lo más mínimo.
Félix.
Tanto tenemos que librarnos de esta dictadura para poder darle la libertad a toda la pequeña y mediana empresa que surgirá y salgará a Cuba de la crisis en que se encuentra.
Eso que tú acabas de decir para terminar tu asistencia a este programa, lo voy a puntualizar con una cosa. En Cuba hay muchos cubanos que no simpatizan con la dictadura, están en contra de la dictadura, pero le tienen miedo al cambio y creen que con lo que ellos tienen están viviendo bien y no quieren perderlo. Yo lo que les quiero decir a esos cubanos es que imagínense si ustedes en este régimen tan miserable han llegado a vivir relativamente bien. Imagínense, ¿qué harían ustedes el día que haya propiedad privada, que haya justicia, que haya democracia, que haya respeto y que se acabe esa plaga que es la corrupción pública en Cuba?
Y por eso estamos luchando, para que ese pueblo pueda disfrutar de esas ventajas de un sistema político donde se abra totalmente a...
Ahora, Eduardo Coloma, el otro director de la fundación que está aquí, quiere decirte algo.
Félix, como te han dado tantas felicitaciones, tus amigos y tus compatriotas, hasta en Artemisa, te quiero recordar que nosotros tenemos el sitio en la internet donde tenemos la Fundación Rescate Jurídico, donde publicamos todas las semanas publicamos el programa nuevo de La Voz de la Oposición. Es decir, que si no pueden oír el programa ese día por cualquier motivo, pueden ir a el sitio nuestro, a www.fundacionrescatejuridico.com, y pueden oír el programa cuantas veces quieran, y pueden visitar otras secciones en el sitio, donde también estamos publicando noticias y muchos mensajes que vienen desde Cuba, que nos los mandan directamente a nosotros, y nosotros con mucho gusto los publicamos para que el resto del pueblo pueda ver esa noticia.
Sí, muchas gracias, hermano.
Bueno, Félix, nos hablaremos nuevamente los próximos días. Un abrazo para ti.
Para ustedes, mi hermano mío, un abrazo grande. Dios los bendiga.
Bueno, antes de entrar en la segunda parte del programa, quiero que escuchen la reacción desde Cuba al informe de los Estados Unidos de que el régimen de La Habana viola los derechos humanos. Y en el caso de la isla, el régimen es el responsable de los abusos. Situación que, según nos contaba la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, será peor de ahora en adelante, porque en la constitución que se acabó de aprobar el 24 de febrero, escuchen lo que le puede pasar a los que disientan.
Cada vez que un opositor hace cualquier acto de desobediencia con el sentido de decir no, la dictadura le cae encima. Pero ahora hay un artículo que permite a cualquier ciudadano cubano defender hasta con las armas a la revolución. Lo que implica que cualquiera le da un tiro a un disidente, le mete una puñalada, lo mata y no pasa nada. Esa persona está defendiendo la revolución y tiene derecho constitucional para defenderla matando a otro.
Según el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el caso de Cuba, la situación incluye asesinatos ilegales y la policía tortura disidentes, detiene e interfiere en la privacidad, restringiendo la libertad de movimiento de los opositores. Pero por suerte, a pesar de todas estas violaciones, hay hombres y mujeres valientes, como es el caso de Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, tú estás en la calle, ¿no? Porque sentimos el ruido, el aire exterior.
Sí, sí.
Marta, cuando tú hablas desde la calle, como lo estás haciendo ahora, ¿cuál es la reacción de las personas que te pueden escuchar o que te escuchan?
Bueno, a mí no me escucha en estos momentos nadie porque estoy en un lugar aislado. Pero sí te puedo decir que alrededor del parque le está dando la vuelta una perseguidora y, bueno, indiscutiblemente ellos están orientados a que yo esté aquí porque ellos están recibiendo mi señal y están oyendo lo que estoy hablando.
O sea que cada vez que tú sales, cada vez que tú sacas un pie de tu casa, ¿a ti te persiguen?
Bueno, hoy estuvimos detectando, la persona que está conmigo y yo, estuvimos detectando que teníamos varias motos detrás y se intercambian.
Marta, ¿y a ti eso te intimida? ¿Estás acostumbrada ya?
No, para nada. A mí no me intimida nada, sino no hablar. Mira, para estar en la oposición hay que estar operado de los nervios.
¿Qué ganas tengo de ver en la tierra en que he nacido? Lo mismo que se puede ver en los Estados Unidos. Que cualquier cubano pueda viajar en cruceros y aviones. Que todo el mundo ande en su carro y no como vaca en camiones. ¿Qué ganas tengo? Que en los refrigeradores, donde vive cada niño, haya helados de todos los sabores. Que no le falte la leche, aunque pasen de los 7. Y en vez de querer ser como el Che, se abracen de su juguete. ¿Qué ganas tengo de ver en Cuba otro presidente? Elegido por el pueblo y no cualquier delincuente. Que todos tengan trabajo con un salario decente. ¿Qué ganas tengo, mi hermano, de ver feliz a mi gente? Tengo ganas de ver que todo el mundo se respeta. Y que ningún cubano en la vida de otro cubano se meta. El que quiera carne pueda comerse una vaca completa. Sin tener que hacerlo escondido, mucho menos por libreta.
Bueno, me encanta siempre que escucho este Quijote Marichal, esta canción, una de sus tantas, que describe a la sociedad cubana. Gracias, amigos, por seguir en sintonía con La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba.
Bueno, aquí estamos, como siempre, en el programa de la Fundación Rescate Jurídico, La Voz de la Oposición por Radio Martí. Hoy se encuentra con nosotros Eduardo Coloma, otro de los directores, como siempre, Carlos Santana dirigiéndolo, y el que le habla, Santiago Álvarez. Y ahora tenemos en línea a uno de los favoritos de casi todos los viejos de la fundación, de los seminaristas que han venido. Y me refiero a Yuri Roca Valle, el problemático. ¿Cómo te está, Yuri?
Bueno, bien, Santiago, y gracias por llamarme. Ahora me estaba listando yo para ir a ver a Yacer a la prisión. Tú sabes que tenemos una situación grave con él, que está muy deteriorado de salud, le está subiendo mucho el glaucoma debido a las drogas que le están dando, diazepam y benadrilina.
Bueno, háblanos un poco de él.
Bueno, mira, él todavía no le han hecho juicio, lo tienen, o sea, arbitrariamente preso, o sea, está en espera de un juicio. Nosotros hemos hecho todo lo posible por sacarlo de esa prisión porque lo están acusando de atentado. Su nombre completo es Yacer Rivero Boni, él es hijo de Jacqueline Boni. Él fue preso el 2 de febrero porque él se manifestó en medio de la calle, o sea, su libertad de expresión, y los policías lo agredieron a piñazo y a golpe. Quiero decirte que él ya estuvo preso, y él estuvo preso por el activismo de su madre, que era ama de blanco, y aquel Boni, que está ahora, se encuentra allá exiliada en Estados Unidos.
Sí, yo la conozco, una gran dama.
Y le dieron una golpiza tremenda en el Combinado del Este, un oficial llamado Alcide Aguiar, quedó impune y él perdió el ojo, la visión del ojo derecho.
¿Alcides Aguiar o Aguilar?
Aguiar. Él, por esa golpiza, perdió el ojo derecho y le tuvieron que, después que salió de la prisión, él le dieron una libertad extrapenal debido a las condiciones de salud que él tiene, que él no puede estar recluido. Y le pusieron un cristalino, una prótesis en el ojo derecho para que pudiera tener más o menos algo de visión.
Aquí te habla Eduardo. Aquí se ha publicado mucho sobre él porque tomaron videos de cuando a él lo arrestaron. ¿De qué ciudad es él?
De aquí, de Ciudad de La Habana. Él vive en La Habana Vieja. Él se gana la vida como promotor de paladares. O sea, él trabaja en una paladar. La gente que pasa le enseña, oye, mira, ven aquí, ven acá, y entonces así se gana una propinita, pero que eso el gobierno no da licencia con respecto a los promotores de paladares, o sea, de restaurantes particulares. Y entonces los policías, que son unos corruptos, vienen y les exigen sobornos. Ya, le tienen que pagar una cierta cantidad porque si no se los llevan presos. Y entonces por eso fue que vino el problema, él se manifestó. Y, como nosotros nos manifestamos, porque nosotros no somos violentos ni nada de eso, y el policía lo agredió a piñazo, incluso le mordió hasta una oreja. Entonces ahora él está con el cristalino ese, la prótesis esa que le pusieron en el ojo, lo tiene corrido. Y le está subiendo mucho el glaucoma por las drogas que le están metiendo. O sea, que lo están matando lentamente. Date cuenta que nosotros llevamos la historia clínica de él al director del penal, se le entregó, era Lili Fromet, a mi esposa, se le entregó personalmente al director del penal, y ahora está perdida. ¿Cómo tú crees qué responsabilidad puede tener, qué grado de responsabilidad puede tener un coronel del Ministerio del Interior que pierde una historia clínica de un preso? Imagínese usted el nivel de, o sea, que se ve que está todo muy manipulado ahí y está metido directamente la seguridad del Estado en ese problema. Ah, y el expediente que le abrieron a él lo tiene en la seguridad del Estado.
Ahora, tú hablabas de que se estuvo manifestando, que protestó, y hemos visto que cada día son más las personas que están saliendo a protestar. Vimos hace muy poco por las redes sociales a una mujer que con su hijo se plantó con un cartel. Ella decía, voté sí por Fidel y mi hijo no tiene una casa. ¿Cómo tú ves eso ahí en las calles?
Mira, cada día, yo discutía hace poco le expresaba a Santiago que la situación aquí en Cuba, sobre todo aquí en La Habana, se está yendo hacia ese nivel de protesta, la gente y todo ese tipo de cosas. ¿Te puedo hacer otra anécdota? Mira, hoy había un señor ahí que es combatiente y decía, no, señor, le digo, tú tiraste tiros, hiciste la revolución. Me dice, sí, yo tiré tiros, y le digo, ¿cuántos tiros? Pues 700, 800 tiros tiraste. Sí, más o menos. Y le digo, bueno, entonces, pues 5 huevos. Y fíjate, en otros momentos, la población que estaba alrededor decía algo, no, y defendía más o menos al gobierno. Pero hoy en día nadie se mete en ese tipo de discusiones y te dice, sí, es verdad, esto no sirve, y esto está así, y esto está así. O sea, que hay un nivel de descontento a nivel general en la población, y eso se puede ver en estas votaciones. porque en otro momento el gobierno controlaba y manipulaba todo, pero en este momento fíjense que hubo 3 millones de personas que votaron no o no fueron a votar, o sea, que están declaradas opositores al gobierno.
Me alegro que hayas puesto ese ejemplo, porque también revisando las redes sociales se ve cada día cómo muchos de esos combatientes, esos que estuvieron con la revolución, ahora son unos viejitos y están de pordioseros en la calle. Así le pagaron.
Así mismo, mi hermano. Imagínate tú. Y es una cosa que yo le decía a la gente. Bueno, esto fue una revolución que se hizo por los pobres, para los pobres y de los pobres. Pero que cada día estamos más pobres. Y entonces llevamos 60 años y no vemos beneficios de ningún tipo. Y entonces la gente me lo dice, sí, es verdad. En las guaguas la gente dice, no, nosotros... Los puercos viajan mejor que nosotros, porque las guaguas abarrotadas, los niños, imagínate tú, date cuenta, es un nivel de penuria total.
Mira, para acentuar eso que tú estás hablando, yo voy a resaltar, si a ti no te, si tú no tienes inconveniente, el pasado de tu familia.
Así mismo.
Para los que no lo saben, Yuri Roca Valle, el Roca ese viene de Blas Roca, que era su abuelo. Él es sobrino de Vladimiro Roca, él es de la familia Roca, y desde hace años ya están todos ellos contra la revolución. Y los felicito. Y los felicito porque lo hacen con una valentía y una continuidad extraordinaria.
Gracias, Santiago. De honor que no merezco, pero bueno, le voy a decir algo con respecto a eso. Yo me acuerdo que mi abuela, porque mi abuelo no era de hablar mucho, él no hablaba. Usted lo conoció, usted sabía... Eso, y además eso, mi abuela me hacía los cuentos, mi mamá me hacía los cuentos. Cuando la Constitución de 1940, el Partido Comunista se legalizó gracias a Batista.
Se legalizó, y específicamente, Blas Roca era amigo de mi padre.
Ajá, gracias.
Y trabajaron juntos en la Constitución de 40.
Gracias a Batista se legalizó el partido, gracias a Batista se hizo la Constitución de 40, y mi abuelo era muy amigo de su papá, del papá suyo, Santiago. O sea, bueno.
Yo lo conocí cuando era un niño.
Así mismo, era muy amigo de Ornedo. Ornedo, usted sabe que era el hombre que más dinero tenía en Cuba, creo que era uno de los hombres que más dinero tenía, sí, en Cuba. Y las rotativas del periódico hoy, porque el Partido Comunista tenía un periódico, las rotativas del periódico hoy se las dio Ornedo. Las bobinas de papel se las daba el dueño del diario de la Marina, que hay veces que le habían expresiones.
La familia Rivero, muy conservadores, pero demócratas. Y lo demostraban, socializaban y trataban y pensaban en Cuba con los comunistas y con los no comunistas hasta que llegaron los monstruos estos el 1 de enero.
Así mismo, lo que quiero decirle, Santiago, es, y lo que quiero es poner de ejemplo para que se conozca, que había un respeto a tu forma de pensar, a tus ideales, a tus cosas. Entonces, date cuenta, ¿cómo tú crees que...? Y entonces, a mí no me pueden decir que los comunistas en aquel tiempo, no, porque si eran, como quieren poner aquí, que eran los más denigrados. No, eso es mentira. Porque los comunistas tuvieron 7 representantes a la Cámara y tuvieron 7 escaños ahí en la Constitución, en el Gobierno, en el Senado.
Y no solo, en el gabinete del 1940-44 tenían 2 ministros. El Marinero era uno de ellos, el otro no me acuerdo.
Así mismo es. Y entonces, las mejores relaciones fueron en aquel tiempo, antes de la Revolución. Este hombre aquí vino y se hizo el dedo. O sea, Batista tuvo sus problemas, como los puede haber tenido cualquier presidente de Cuba que se quiso adueñar o se quiso perpetuar en el poder, pero después quitó a un dictador para ponerse uno más dictador que él, que sabe. Bueno, estuvo 50 y pico años.
Hay una cosa que tenemos que resaltar en este programa. Nosotros, en el exilio, no queremos volver ni al régimen de Batista, ni al régimen de Fidel, ni nada. Queremos una Cuba como la quiso la Constitución del 40, o alguna nueva después de una asamblea constituyente. No reunirse una pila de bribones y hacer una constitución a nombre de un pueblo, como lo han hecho ellos. Hay que hacerla como se hizo en el año 39 y 40, con la Constitución del 40. Elegir públicamente, en elecciones libres, secretas y directas, a los representantes que van a hacer la Asamblea Constituyente, que van a reiterar los artículos que quieran de la Constitución del 40 o hacerla nueva totalmente, pero que sea por elección popular, no por un bando de de bribones que lo único que hacen es vivir de los países que le ayudan y maltratar al pueblo cubano.
Santiago, mire, y no sé, imagínate tú, fíjate el doble discurso y la doble moral que tiene este gobierno, que nos dice a nosotros pensar diferente y a ustedes, los amigos y los hermanos que están en el exilio, dicen que son patria, que son mercenarios del imperio norteamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí la constitución esta cubana que tenemos nosotros hoy hace referencia a dos extranjeros, a Carlos Marx y a Lenin. Y entonces, imagínate tú, si tú institucionalizas, estás institucionalizando el entreguismo a unas ideologías que son retrógradas, que ya no sirven, y además de eso, a dos extranjeros. Yo me acuerdo, yo he leído en la historia que Máximo Gómez, hubo alguien que dijo que debía hacerse referencia a Máximo Gómez, y hubo tremendo problema, y no se dejó, y es más que Máximo Gómez tampoco quiso, porque él no era cubano, era dominicano.
Máximo Gómez, otro patriota de la guerra de independencia, quisieron nominarlo para presidente y no lo aceptó.
Así mismo, así mismo. Y entonces, ¿quién es más entreguista? Yo, que estoy defendiendo la libertad y estoy diciendo que quiero a mi patria libre, libre, y que mi patria es sola, no es ni socialista, ni comunista, ni adventista, ni capitalista, ni imperialista, nada de eso. Mi patria es la patria, es lo supremo que puede tener un ciudadano. Porque usted, Santiago, nosotros hemos hablado de usted añora su patria como si fuera el primer día, ¿no? Y hace años que ya está en el exilio. Y entonces, imagínense usted, ese es lo más sagrado que puede tener un ciudadano, un hombre, una persona, que eso es la patria, y la patria es sola, no tiene apellido, no tiene mote, ella es sola, porque ella es la que nos rige y es la dueña de nosotros, que somos todos los ciudadanos que vivimos y convivimos de ella, y que nacimos dentro de ella, tenemos derechos, como también tenemos deberes, no, pero tenemos muchos derechos. Y entonces este gobierno tiene un doble discurso y una doble moral.
Yuri, todo esto también se ve, y seguramente tú has estado al tanto de esto, de las denuncias que están haciendo ahí en Cuba muchos jóvenes, que dicen que lo están alistando para ir a pelear a Venezuela.
Mira, primeramente te voy a decir a ti una cosa. En la primera noticia que hubo con respecto a eso, la saqué yo en Twitter y en mi Facebook, que por cierto, me hackearon mi Twitter, me hackearon mi Facebook. Tengo teléfono ahí gracias a que porque me lo hackearon el teléfono por las redes y me lo inutilizaron completamente. O sea, que no podía ni usar nada del teléfono, no podía ni hablar por teléfono. Bueno, nosotros tuvimos la denuncia de un colaborador nuestro que vive en Guantánamo, que nos dijo desde hace muchos días, desde que empezó el problema en Venezuela, que estaban alistando y que estaban reclutando a mucha gente de la reserva y a los muchachos nuevos que están entrando en el servicio, los están reclutando para llevarlos para Venezuela. Entonces, y que ahí en Guantánamo había mucha gente que se estaban escondiendo inclusive y les decían que no, o sea, la gente de la reserva decía no, yo a Venezuela no voy a ir a ninguna parte, yo no tengo nada que hacer allí, y además eso es un problema de los venezolanos, ¿no? O sea, que ya tú estás viendo, porque en esas provincias orientales es donde hay un mayor, o sea, actitud favorable hacia el gobierno, ¿no? Pero ya ni en esos lugares está, o sea, ya todo el mundo se ha quitado la venda, ya todo el mundo se ha dado cuenta verdaderamente de quién es este régimen.
Bueno, yo quiero aclarar que posiblemente en este momento donde más problemas hay de enfrentamiento al gobierno es en las provincias orientales, en lo que era antiguamente Oriente. Y antes de hablar con los que hemos hablado hoy, precisamente por eso, tratamos de hablar con varios orientales, amigos nuestros, y todos tienen los teléfonos bloqueados.
Date cuenta que yo hace poco yo estuve por allá por Santiago de Cuba, estuve ahí en la sede con José Daniel, y pude ver el trabajo buenísimo que está haciendo José Daniel con la comunidad y con su gente, que cada día tiene más seguidores en el oriente del país. O sea, que es un trabajo meritorio que está haciendo José Daniel Ferrer ahí en las provincias orientales y en toda Cuba, ¿no? Pero bueno, ahí sobre todo porque...
Sobre todo en Santiago, están batiéndose durísimo.
Así mismo, oye, oye, mira, hay también otro caso que hoy me llamaron, un muchacho. Hay dos muchachos que están, que los tienen en el técnico de Guantánamo, que los quieren desaparecer porque brincaron por Caimanera. Se llama Dagner Estrada Borra. de 22 años, está preso el técnico de Guantánamo porque ellos cruzaron para la base naval de Guantánamo por Caimanera. Ya me entendió, y entonces parece que los pidieron y los devolvieron a las autoridades cubanas. Y entonces la familia aquí está desesperada porque no han tenido noticias de ellos y no les quieren dar noticias de los muchachos.
Yuri, y estos muchachos estaban alertados por una ola que corrió de que iban a abrir la base de Guantánamo y muchas personas llegaron hasta la terminal de Guantánamo tratando de ver que, si esto era cierto.
Sí, claro que sí. Es debido al rumor ese. Pero ese rumor, tú sabes que el gobierno cubano y la seguridad del Estado corre rumores cuando quieren resolver algún tipo de problema dentro de la...
Pero está provocando que haya otro pariente, para que la atención sea en los balseros, no en los abusos que ellos tienen.
Así mismo.
Bueno, Yuri, ha sido un placer conversar contigo nuevamente. Y en el futuro, no muy lejano, volveremos a hacerlo. Mientras tanto, cuando quiera, hablamos, me llama directamente como tú lo sabes hacer. Gracias.
Está bien, no, gracias a usted y quería un saludo y un abrazo para todos por ahí.
Bueno, Santiago, llegamos al final del programa.
Sí, y queremos darle nuevamente las gracias a nuestros oyentes y sobre todo a los opositores de Cuba que cooperan con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias a los oyentes y a Radio Martí por permitirnos transmitir nuestro programa.
Nos despedimos y la próxima semana estaremos de nuevo aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.